Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Arranca a esta hora la Junta de Accionistas de Ferrovial, en la que su presidente Rafael del Pino va a intentar lograr su apoyo para trasladar la sede social de la empresa española a Países Bajos. Un respaldo que previsiblemente va a conseguir Marta Ruiz.
Así lo dan por hecho a COPE fuentes de la multinacional, ya que la operación cuenta con el apoyo de Rafael del Pino, máximo accionista con el 20,45% del capital, también de su hermana María del Pino, del fondo activista británico TCI y del Norges Bank, fondo soberano de Noruega, que cambiaba de idea a 24 horas de la votación. De ganar el sí, se abre un plazo de un mes para que los contrarios, como Leopoldo del Pino, hermano del presidente, decidan si venden sus acciones y si más del 2,53% de los inversores ejercen ese derecho de separación, el traslado de Ferrovial a Ámsterdam no se ejecutaría. Del Pino va a tratar de convencer a los accionistas de que el cambio de la sede social es la mejor opción para dar el salto a la bolsa de Nueva York, que es el principal objetivo ahora mismo de la compañía, mientras la Comisión Nacional del Mercado de Valores concluye que la doble cotización en España y Estados Unidos es posible sin ese traslado, aunque también reconoce que no hay precedentes. El gobierno amenaza con retirar ventajas fiscales a Ferrovial si no demuestra que hay razones económicas para este cambio.
Gracias, Marta. Pues eso, el gobierno niega que esté presionando para que este traslado no se produzca, pero avisa de que Hacienda vigilará sus movimientos. Félix Bolaños es el ministro de Presidencia.
Es una decisión extraña y a contracorriente, dado que España es el país que mejores perspectivas económicas tiene de la Unión Europea y además estamos en cifras récord de inversión extranjera en España.
Desde el Partido Popular, su presidente Alberto Núñez Feijóo entiende que esta marcha se produce por el señalamiento que Moncloa ha hecho de decenas de empresarios.
El hecho de que el gobierno de España esté insultando a los emprendedores en nuestro país, el hecho de que el gobierno esté legislando en contra de la captación de inversiones y del mantenimiento de inversiones en nuestro país, a veces produce efectos, y este es un efecto lamentable.
Y el gobierno pone en marcha desde este jueves un paquete de ayudas para empresas que con un máximo de 250 trabajadores implanten la jornada laboral de 4 días. Los empleados deberán trabajar menos horas a la semana sin que eso suponga una reducción en su sueldo. Las ayudas suponen una quinta parte de las prometidas inicialmente. Susana Moneo.
Se podrá obtener un máximo de 200.000 euros para cubrir hasta el 90% del gasto de cada empresa como consecuencia de la reducción de la jornada el primer año. Hasta ahora, la jornada de 4 horas de 4 días ha tenido muy poco éxito en España, a pesar de que ha dado buenos resultados. La pionera fue Software del Sol.
Son personas más comprometidas con la empresa porque al final es un win to win, ¿no? Si le estás dando algo bueno para ello, al final recibe ese compromiso, ese engagement.
Hay un mes de plazo para presentar el proyecto piloto bajo determinadas condiciones de tiempo de reducción de jornada y porcentaje de plantilla al que afectará.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Victoria del Real Madrid ante el Chelsea con nombre propio, el de Vinicius, Bruno Casar.
El más incisivo en el ataque del Real Madrid, llevó todo el peligro blanco y pese a que no vio puerta, fue clave en el segundo gol asistiendo a Marco Asensio. Suma 14 asistencias en esta Liga de Campeones y el propio Vinicius habló después del encuentro sobre la evolución que está teniendo en su carrera.
Como Zidane tenía 19 años, 20 años, es normal jugar como jugaba, que fallaba mucho y sigo fallando, pero fallo mucho menos que por la edad, por la maturidad, por los partidos que he jugado y sigo aprendiendo, aprendo todos los días con los jugadores que están aquí.
El próximo martes en Stamford Bridge resolveremos esta eliminatoria que llega con ese 2-0 a favor del conjunto de Ancelotti. Mientras tanto, hoy nos atañe el Sevilla, que saltará a escena a las 9 de la noche en tiempo de juego por los cuartos de final de la Europa League ante un Manchester United que llega sin su estrella Rashford y sin Sol lesionados. En el conjunto hispalense, toda la plantilla al completo va a estar disponible para el debut, además de Mendilibar, en esta competición. Y esta tarde tenemos baloncesto. Ponemos fin a la temporada regular en la Euroliga. Baskonia se la juega a las 8 ante el líder Olympiacos, con la certeza de que una victoria les clasifica para playoffs. A las 8:05 el Real Madrid visita Maccabi con el liderato en juego y a las 8:30 tendremos duelo español entre Barça y Valencia con los azulgrana jugándose la segunda o la tercera plaza.
Sigues en Herrera en COPE.
Pues son las 12:04, las 11:04 en Canarias y ya lo sabes, estás en Herrera en COPE y te quiero hacer una pregunta. Vamos a viajar en el tiempo. ¿Recuerdas a qué jugabas en el recreo cuando eras pequeño? ya peinabas algunas canas, seguro que una de tus actividades favoritas era jugar a las chapas. Bueno, pues como bien sabrás, este y otros juegos han sido desplazados por el fútbol y el baloncesto, que son los reyes indiscutibles de los patios, pero sobre todo, incluso estos están pasando a un segundo plano, porque las que reinan son las pantallas.
Que los niños vean que hay muchísimo más mundo de diversión más allá de la tecnología y sobre todo de un ocio individual, ¿no? Creo que debemos volver en los colegios a fomentar el ocio comunitario y bueno, pues la cooperación y la diversión en grupo.
Ya sabes que en Herrera en Cope nos gusta mucho hablar de este tema porque es vital para el cerebro humano, ¿no? Para la evolución del cerebro, y por eso hemos hablado mucho de este asunto. Por ejemplo, fíjate, hoy te voy a hablar de David García, jefe de primaria en el Colegio Calasán de A Coruña, que está empeñado en recuperar el tradicional juego de las chapas durante los recreos. Primero, eso sí, ha tenido que enseñar a sus alumnos cómo se juega, porque claro, ninguno de ellos, conocía este entretenimiento.
Formar a los niños, ver el material, posteriormente ellos se decoraron, se diseñaron sus propios equipos de las chapas, etcétera. Tuvieron que ir a las cafeterías del barrio a recopilar las chapas, y a partir de ahí, pues nada, se hizo una liga, se está haciendo una liga que ha tenido muchísimo éxito entre los peques.
¿Y cómo no va a tener éxito? Porque, ya sabes, son 60 equipos de fútbol en este caso los que participan en esa liga de chapas y han descubierto un nuevo mundo. Están los Chapulines, Chapman o el Rayo de los Rosales, algunos de los nombres de los equipos de fútbol que se baten cada mañana sobre la arena de ese patio del Colegio Calasanz en A Coruña. Las chapas, en mi tierra se llaman iturris, y otros entretenimientos de toda la vida vuelven a enganchar a los peques. Y las ventajas para, como te digo, su desarrollo son muchas, como nos cuenta David.
Son juegos que se igualan mucho las habilidades, prácticamente da igual jugar unas edades contra otros, es evidentemente una actividad mixta. Es un juego que trabaja, por ejemplo, la motricidad fina, ¿no? El juego de las chapas. También tiene un tema de la capacidad táctica del niño, porque están obligados a inventarse un escudo, a inventarse la camiseta, un nombre a su tipo de chapas.
Y pueden ser chapas, pueden ser canicas, porque en un momento vamos a repasar con una terapeuta las habilidades motoras y también cognitivas que, sin que te des cuenta, en aquel momento cuando eras pequeño ganabas con los juegos de tu infancia. El tente, la peonza, la rayuela, el monopatín, entre otros, más lo que hemos dicho ahora. Pilar García Muñiz, ¿a qué jugabas tú cuando eras pequeñito?
Pues mira, hablabas del patio, John. Yo en el patio jugaba con las compañeras de clase mucho a la cuerda y a la goma. Claro, había diferentes juegos, pero siempre cuerda y goma.
¿Te acuerdas de las canciones de memoria?
Hombre, claro. Lo que pasa es que no te las voy a cantar. Y luego, fíjate, hablabas de chapas. Yo jugaba en casa mucho, muchísimo. Tengo tres hermanos varones. Entonces yo era la cuarta. Me tenía que unir a ellos y hacíamos dos equipos y jugábamos a las chapas, efectivamente. Y en las chapas jugábamos al fútbol, partidos de fútbol, pero también a la vuelta ciclista, ¿eh?
También.
Hacíamos un recorrido, ¿te acuerdas?
Sí.
Y ahí era una máquina yo. No sabes la paliza que les daba yo a mis hermanos, que se mosqueaban.
Buen dedillo,
sí,
me parece.
Sí, tenía buena puntería y buen dedillo, como dices. Bueno, que son muchos los juegos tradicionales que desgraciadamente, pues con el tiempo se han ido desplazando, John. Primero, bueno, pues porque en cada generación hay un juguete que siempre está de moda, eso está claro, pero también, pues lógicamente, tiene muchísima culpa la tecnología. Antes todo era analógico y ahora prácticamente casi todo es digital. Los expertos advierten de que se está perdiendo el ocio colectivo, y eso es, entre otras cosas, lo que pretende evitar este profesor al que citabas hace un momento y al que escuchábamos, David García, el profe gallego que ha recuperado, pues eso, las chapas en el cole.
Ofrecer alternativas de ocio diferentes. El ocio está dirigido pues a la tecnología, ¿no? Y a juegos principalmente de carácter individual. También pues para recuperar, sí que es verdad que a mí yo tengo un grato recuerdo de ese tipo de juegos de cuando era pequeño, y quería un poco que los niños pues conociesen esta alternativa de ocio diferente.
Bueno, los niños están encantados, pero sus familias también, ¿eh? Porque recuperar este juego ha permitido a los peques saber más cosas precisamente de sus padres, de sus abuelos, reforzar de alguna manera los vínculos afectivos. Y todos están colaborando para que la Liga de Fútbol de Chapas del Calasán de A Coruña sea más famosa que la mismísima Champions.
El abuelo de uno de los alumnos que le ayudó a decorar las chapas, bueno, pues también es una forma de que los niños pasen tiempo con sus abuelos, que a lo mejor con la tecnología no le permite esa interacción, ¿no?
Bueno, pero además de los juegos tradicionales, son, como te decía, una forma de ganar habilidades. Raquel Nolasco es fisioterapeuta especializada en pediatría y neurodesarrollo. Y fíjate, lleva 13 años trabajando con niños. Raquel, ¿Torpeza motora y pantallas están relacionados? Yo no sé si es pregunta retórica. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Antes de nada, agradecer la invitación y de estar aquí y a ver si puedo hablar un poquito de la importancia de jugar y de recuperar estos juegos. Pues mira, mi práctica clínica, avalada por algunos estudios que se están haciendo también al respecto, me dicen que sí. Los niños motóricamente llegan menos hábiles o con una mano menos preparada para actividades, por ejemplo, como atarse los cordones, coger un lápiz con una pinza funcional, cortar con tijeras, abotonarse. Antes yo creo que pasábamos más tiempo al aire libre, igual teníamos más tiempo o lo seleccionábamos mejor o había menos distractores. Pero es verdad que los niños, como ahora les llaman, los niños digitales, llegan menos preparados, con una manita más inmadura, con menos fuerza, menos precisión, menos destreza. Y un poquito alertar a los padres, abuelos, tíos, primos que me estén escuchando, que estaría muy interesante pues recuperar algunos de esos juegos muy ricos innatamente en experiencias motrices para sus manitas y para el desarrollo normal.
Bueno, importante todo esto que nos estás diciendo, Raquel, pero si te parece vamos a comenzar pues a repasar juegos de toda la vida y empezamos por las típicas construcciones.
Los Roblox, detente. Disfrutarás construyendo cualquiera de los modelos y transformándolos luego de vehículo a Roblox.
Bueno, el Tente John es de nuestra época, sí. Que ya tenemos una edad aquí, servidora y usted, que te tengo en Bilbao. Pero bueno, ahora Raquel, está el Tente o el Lego, que es un poquito más moderno, sí, pero sí. Al final son juegos de construcciones que yo creo que esto, cuando son pequeñitos, todavía sigan jugando.
Exacto. Pues mira, el Roblox, lo de construir, transformar. El Lego, súper importante para motricidad fina, la capacidad que tenemos de manipular algo con precisión. La disociación interdigital, o sea, hacer funciones diferentes con diferentes dedos al mismo tiempo. Incluso la proporcionalidad, la simetría, miras la pieza, buscas el color, ves las instrucciones, lo construyes, lo ideas, lo ejecutas, aumenta la autoestima, la creatividad del niño. Y ya hablando de funciones ejecutivas corticales, además a nivel cortical, la planificación motriz, la resolución de problemas, haces la figura y dices, uy, esto no me ha quedado como pone la figurita. Y una cosa muy importante en este mundo de inmediatez, la paciencia y la tolerancia al fallo también, más allá de lo que es la motricidad fina también.
No te digo yo, ahora que citas tú, Raquel, la paciencia, cuando tuve que montar con mi hijo el halcón milenario de Lego.
Oh, madre mía.
De 3.000 piezas.
Ay. Pero bueno, ¿lo hiciste?
Sí, 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 lo hicimos. ¿Ves? Nos llevó muchas horas, muchas horas y mucha paciencia.
Pero mira, acabas de decir algo importante, que es el hecho de que trabajen también padres, madres, sí, con los críos. Vamos con otro que siempre se me resistió y en cambio a los abuelos les salía de maravilla, que es la peonza.
Hoy os voy a enseñar a cómo hacer el boomerang con el trompo. Vamos a llevar el trompo hacia atrás, no hacia adelante, damos una vuelta y hacia arriba.
Porque Raquel, de alguna manera, recuperar estos juegos no solamente desde el punto de vista psicomotriz, sino desde el punto de vista emocional también, puede permitir abrir al chaval un mundo que estaba para.
Totalmente, totalmente. Aquí la peonza la añades el componente de velocidad, de la habilidad de equilibrarle la mano. Al final estos juegos implican todo el cuerpo, a veces no solo la mano. Aunque en el Lego trabajes más las manitas, al añadir la componente de velocidad, aquí trabajas como todo el brazo activamente, porque hay que mantener la postura contra gravedad, el equilibrio. Aquí a la coordinación ojo-mano también, súper importante. Y también una cosa muy importante, el aprendizaje según ensayo-error. Lo lanzas, estás pasado, agudizas tu velocidad y tu coordinación al objetivo, a la actividad. Y eso está muy interesante a nivel cortical también.
Bueno, pues esto es lo que podemos conseguir con la peonza. Pero vamos con más juegos. Y es uno que decía yo antes. Vamos con el juego de la goma.
En la calle, 24, otro, ha sucedido, un asesinato, una vieja, ja, perdió su brazo.
Me preguntabas antes por las canciones, John, sí, del juego de la goma, pues aquí tienes un ejemplo, ¿eh?
Ahí está.
Bueno, ese juego de la goma, de ese elástico, fíjate, algo tan sencillo, ¿no?, que era tan fácil como comprar en una mercadería y que fue un verdadero boom en los años 80 todas las niñas. Jugábamos a la goma en todas partes, en el patio del colegio, en casa, incluso poniéndola, enganchándola en una silla, también, por supuesto, en la calle. Sin embargo, ahora vemos que este juego ha quedado totalmente delegado, ¿no? ¿Pero qué nos aportaba jugar a la goma, Raquel?
Pues mira, aquí ya pasamos a la motricidad gruesa, como que movimientos más globales, que implican las cuatro extremidades, coordinación, equilibrio, precisión incluso de los pies, porque había que engancharlos, torcer la goma, pisarlos, la fuerza, incluso coordinar los movimientos con canciones y la memoria, la secuencia. Y claro que se hacía, necesitabas o dos compis o sustituyéndolas por las sillas, pero se jugaba socialmente y ibas aumentando la complejidad subiendo la goma o aumentando la velocidad de la canción. O sea, hay es que son tan ricas estas actividades que es una pena que no se vuelvan a recuperar.
Fíjate, hablando de eso, podemos recuperar la rayuela, por ejemplo, os acordáis, pintar en el suelo, sí, y saltar, pero hay una cosa que es muy actual y que, sin embargo, no se subraya lo sano que puede llegar a ser, salvo el leñazo que te puedes meter, pero es el monopatín.
¡Wow! ¡Mira cómo corre!
¡Cogedle!
Ahí estaba, en Regreso al Futuro precisamente usaba un monopatín, que hay que tener habilidad y que esto sí que es actual y puede ayudar mucho.
Correcto. También hablamos aquí de motricidad más gruesa, pero vamos, este es el expoente máximo de la dificultad motriz gruesa. Tienes equilibrio por un tubo, coordinación, propriocepción de tu cuerpo en el espacio, esa noción. Bueno, aprender a caer, que es muy importante también, siempre y cuando vayas protegido. pero bueno, muy. Y ya si te pones a hacer maniobras, saltar, bajar rampas, pues. La disociación entre un cuerpo y otro, el izquierdo y el derecho, el tren superior del tren inferior, vamos, es súper completo también y, como decís, muy muy actual.
Con casco,
Con casco, rodilleras.
Suyo, hasta rodilleras, coderas y lo que te puedes poner. Porque sí, es verdad que algunos cogen una velocidad tremenda y hay que mantener un equilibrio también importante. Yo nunca he conseguido montar más de 7 segundos seguidos en monopatín. Rodar en monopatín, qué dificultad.
Tú eres más de construir el halcón milenario con piezas.
Hombre, de paciencia, yo soy de paciencia.
Bueno, Raquel Nolasco, fisioterapeuta especializada en pediatría y neurodesarrollo. Qué importante es hablar de esto y enseñarnos a jugar, tan importante, tan vital para el resto de nuestra vida y que a veces olvidamos. Gracias y un abrazo.
Muchísimas gracias a todos.
Piénsalo, ahora que llega tu COPE más cercana, lo mismo de repente tienes ahí en lo alto de un armario uno de aquellos juguetes y dices, ¿y si lo enseño ahora a mis hijos? ¿Y si les gusta? ¿Y si juego con ellos? Piénsalo, lo dicho, mientras llega tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ahora toca hablar de ahorrar dinero, que es muy importante. A ver, si tú tienes seguro de coche y seguro de hogar, tú los puedes unir porque Línea Directa presenta su nueva fórmula coche-casa. Si unes los dos seguros, el de coche y el de hogar, además de un ahorro garantizado, Línea Directa te incluye la cobertura de neumáticos y humanitas para tu hogar, que sí, que es muy importante. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Ahí lo puedes consultar todo. Línea Directa, el valor de ser directo.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Hay muchas personas que tienen menos energía, están de peor humor, incluso tienen muchos problemas para dormir. Detrás de todos estos síntomas está la astenia primaveral, que afecta a casi la mitad de la población. Ojo, la primavera nos afecta a la estabilidad emocional.
Pues depende de las personas, porque este cambio de hábitos, los días son más largos y cálidos.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche.
En La Linterna de COPE.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 23 de abril tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Así llegamos, John, a las 12:20, 11:20 en Canarias. Ahora seguimos contando todo lo que le interesa en la COPE de su localidad.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues abrígate si sales a la calle y eres así de carácter friolero como Mónica Álvarez, porque hace fresco. Ahora mismo tenemos 12 grados de temperatura, no van a subir mucho más. En algunas esquinas hace fresquito, ¿eh? En 19 se van a quedar en algunas zonas del sur de la región y en 17, 18 más o menos en el resto. En la sierra, solo 14 grados de máxima. En cuanto a las mínimas, pues en los 9. Mónica, así viene este jueves, las temperaturas caen de repente 5 grados con respecto a los días pasados.
Claro, hombre, podemos decir que se desploman, que hace fresco. Acabo de salir yo a por un café y yo me tengo que contarte que he vuelto a salir con el abrigo, ¿eh? Esta mañana desde mi casa.
No me comes caliente.
Sí, sí. Bueno, que hace más frío, aunque hace un día muy bueno con sol, pero que no nos engañe. John, no me distraigas porque voy a hacerte una pregunta. ¿Tienes coche automático?
No. Pero he conducido uno, ¿eh?
Bueno, ¿y te ha sido fácil hacerte a esta nueva manera de conducir sin utilizar el pie izquierdo o sin hacer el típico cambio de marchas?
No. ¿Verdad? Hay que estar muy concentrado porque el pie no sé dónde meterlo nunca, y luego lo de las marchas, pues igual tengo, de hecho suelo tener tendencia a tocarlas, aunque no las use.
Bueno, es que efectivamente tiene su aquel, no es tan fácil acostumbrarse a tener, fíjate, de los pequeños accidentes o sustos que están sufriendo muchos conductores en Madrid. Por ejemplo, el último ha ocurrido este pasado martes. Un hombre de 68 años estrelló su vehículo automático contra la fachada de una oficina aquí en una calle madrileña. Enseguida vamos a hablar de lo que podemos hacer para intentar dominar más este tipo de conducción, pasar de la manual a la automática.
Hablando de conducción, vamos a ver qué es lo que nos cuentan desde la DGT, qué es lo que ven en las pantallas y en concreto qué es lo que ve Patricia Arriaga. Patricia, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, John. Pues a esta hora se ve tranquilidad prácticamente en toda la red de carreteras de la comunidad. Eso sí, precaución en la entrada por la carretera de A Coruña. La A6 a su paso por Aravaca, hay unas obras de mejora que están condicionando el tráfico en este acceso, pero en el resto de vías, incluyendo la M40 y M50, se circula con normalidad.
Bueno, pues nos alegramos de ello. Gracias, Patricia. De nuevo, dos policías, fíjate, han salvado a un hombre que sufría una parada cardiorrespiratoria. En este caso en su coche, y en este caso en Alcorcón. Al no tener pulso, ¿qué hicieron? Pues iniciar las maniobras de reanimación con el desfibrilador, manteniéndolo con vida hasta que llegaron por fin los servicios sanitarios, que le trasladaron después al hospital más cercano.
Claro, sí, John, hemos contado esta historia porque este señor tuvo suerte de que estuvieran cerca esos policías. Pero es que, fíjate, las estadísticas dicen que alrededor del 70% de las paradas cardíacas extrahospitalarias, porque muchas de ellas, lógicamente, se producen fuera del hospital, son presenciadas por familiares, amigos u otras personas sin ninguna relación en el ámbito sanitario. De ahí la importancia de tener cerca estos dispositivos, claro.
Porque además, cuando es un dispositivo sobre todo que te va a explicar todo, como el que nos cuenta Adolfo, promotor de proyecto Protege tu Vida, porque Adolfo, no solo tener un desfibrilador cerca, que es la diferencia entre vivir y morir, sino además un desfibrilador que te lo explica todo, cómo hay que hacerlo, ¿verdad?
Eso es que el nuestro, el de Protege tu Vida, está preparado para que cualquier persona, aunque no sea sanitaria, lo pueda utilizar. Simplemente hay que darle a un botón y escuchar, que son instrucciones sencillísimas. Te dice que saques unas pegatinas y las pongas en el pecho de la persona. A partir de él ya se encarga de todo, porque va a ver si ese corazón está fibrilando o no. En el caso de que esté fibrilando, le va a mandar esa corriente para que realmente salga adelante, mande flujo sanguíneo y el problema, que es el cerebro, no se muera el cerebro, porque sabemos que un cerebro a los 5 minutos se daña, a los 10 se muere. De ahí la rapidez con la que hay que actuar. Y entonces con este desfibrilador vamos a tener todo sencillísimo para que en ese momento tan dramático que una persona está muerta, técnicamente podamos salvarla para que cuando lleguen los servicios de emergencia, que son los que realmente hacen esa actuación, actúen sobre una persona viva y no sobre una persona muerta que ya no pueden hacer nada.
Claro que sí, Adolfo. ¿En qué lugares es imprescindible? Especialmente en las casas, donde ocurren el 80% de las paradas, ¿no?
claro, en la casa es esencial. Además, nosotros decimos que en tu casa pues ya lo tienes para llevarte a cualquier sitio. Sí, es verdad que las comunidades de vecinos están... Ayer, por ejemplo, nos encontramos que en Tres Cantos dan la subvención para que las comunidades de vecinos tengan desfiladores. Pues me parece genial. Pero bueno, en las casas es muy importante. Y luego también los centros de trabajo, que estamos 8 horas. Uh-huh. Y luego los centros deportivos. Cuando vamos a hacer deporte tenemos que ver que haya un desfilador cerca, porque el corazón se pone a una velocidad que puede ocurrir cualquier cosa.
Bueno, ¿y dónde podemos obtener más información y qué ventajas tienen los oyentes de COPE?
Bueno, ventajas. El regalo de antiasfixia, aparato que ante un atragantamiento actúa rápidamente para que ese momento angustioso pase rápido. Y además un 30% de descuento en la compra del desfibrilador. Hay un teléfono que es gratuito, 900-730-061, lo repito despacito, 900-730-061. También tenemos una web, protegetuvida.eu. Os animamos a que llaméis ahora para que sepamos que sois vosotros y os podamos dar esas dos grandes ventajas.
Pues recordamos el número de teléfono, 900-730-061. Gracias, Adolfo, como siempre es un placer.
Gracias a vosotros, un abrazo enorme.
Y ahora vamos a coger el coche, pero uno automático.
A ver cómo se nos da.
Vamos.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Los arquitectos construyen edificios, pero ¿quién se encarga de conservarlos y rehabilitarlos? Pues los arquitectos. Rehabilita tu edificio con un arquitecto de la casa. Mejora su eficiencia energética, accesibilidad o zonas comunes. Aprovecha ya las ayudas públicas. Infórmate en el 91 595 1549 o en arquitectodelacasa.com. Colegio de Arquitectos de Madrid.
Te digo que tengo el cielo ganado. Nacho, ya sé que estás aprendiendo a cocinar, pero esto es insufrible. No hay quien se coma nada, o crudo o quemado. Y además, dejas la cocina que no hay quien entre.
Cariño, yo lo que necesito es inspiración. Vámonos, yo invito a Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Atención, ¿es usted titular de una tarjeta revolving? ¿Paga elevados intereses por sus tarjetas de crédito o por sus préstamos? Consulte con Bachofer Abogados, líderes en reclamaciones bancarias. 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
No te pierdas las cuatro estaciones de Vivaldi el 20 de abril en el Auditorio Nacional.
Un concierto único ofrecido por Excelentia y Clínica Rementería por su 25 aniversario.
Los fondos recaudados se destinarán a la Fundación Rementería, que brinda salud visual de calidad a los más desfavorecidos.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
Eduardo Molet te invita a merendar todos los jueves a las 5 de la tarde.
Te digo cómo puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella. 658-60-60-60.
Sí, te digo Nadal, Djokovic, Alcaraz, Tsitsipas y Zverev. O Badosa, Jabert, Swiatek, Sabalenka y Kvitova. ¿A qué esperas para ver este año más tenis, más días y más jugadores en el Mutua Madrid Open en la Caja Mágica? Consigue tus entradas en mutuamadridopen.com. Mutua Madrid Open.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Ahora te digo una cosa. Si tienes que cambiar o renovar tu cocina, ya sabes que nosotros, Mónica y yo, conocemos los mejores profesionales. Cocina Salve.
Claro que sí, que están en Hermanos García Noblejas número 45, que son un clásico de la fabricación y venta de cocinas en Madrid. Lo tienen todo, diseñan, fabrican los muebles que más nos gustan, los hacen a medida, nos los instalan. Tienen de todo, electrodomésticos, encimeras. Y ojito, el presupuesto sin compromiso. Llama ya al 91 88 43 960 o entra en cocinasalve.com. Cocina Salve, un clásico en Madrid.
Pueden ser varios los motivos o causas que llevaron al conductor de 68 años a estrellar su coche automático este pasado martes contra una oficina en la calle Anastro. Poca experiencia, nervios, un error, una distracción.
Y es lo que estábamos comentando nosotros. No es fácil hacerse con esta nueva forma de conducir, especialmente para la gente de más edad o los que llevamos toda la vida, como es mi caso, conduciendo un vehículo manual. Para Javier Lara, de la Autoescuela Lara, los nervios suelen jugar malas pasadas en este tipo de accidentes.
Te pueden poner nervioso pisar un pedal y que pisen el contrario. Y eso hace que aceleres o que frenes. Normalmente sale más en prensa aquellos casos donde acelera por equivocación, pero quizás pueden frenar por equivocación y crear simplemente un golpe con otro coche por el lado trasero.
Claro, que la pierna izquierda juega malas pasadas. Hay que estar pendiente, John, también de la palanca. La D para circular, la R para dar marcha atrás y la P para estacionar. Para evitar sustos se recomienda un pequeño reciclaje.
sale más en prensa aquellos casos donde acelera por equivocación, pero quizás pueden frenar por equivocación y crear simplemente un golpe con otro coche por el lado trasero.
Claro, recomiendan desde la autoescuela Lara dar un par de clases o simplemente irnos hacia una explanada, un descampado, sin muchos coches y, bueno, pues para quitar ese miedo. Hay que ser muy prudentes, John.
Hay que ser muy prudentes y, sobre todo, cogerle práctica.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues ya son las 12:30, las 11:30 en Canarias. Ya sabes que cuando te digo eso, y te digo, por ejemplo, en este caso que estamos a 13 de abril de 2023, quiere decir que tenemos 30 minutos por delante, pero sobre todo una historia que contarte a esta hora. Y esta empieza abriendo comillas. Aquí es el único lugar del mundo donde puedes dejar la propina que quieras. No hay un porcentaje obligatorio. Cierro comillas. La frase, con acento americano, la soltó el guía que nos acompañaba en el autobús que nos llevaba por el Golden Gate para entrar en San Francisco. Al instante, el autobús entero le corrigió levantando la mano y diciéndole, que en España, sin ir más lejos, dejas propina solo si te sientes satisfecho con el servicio. El guía no daba crédito. Desconocía que hay un mundo más allá de Estados Unidos, pero claro, es que lo hay. Al menos de momento. Lo digo por el revuelo montado por un restaurante en Barcelona que se ha apuntado al sistema de propina a la americana. Es decir, que el empleado cobra un sueldo más bajo que en otros sitios, pero una propina de un 5% de media hace que la suma le quede pues más que aceptable. Es decir, que es la clientela quien le permitirá a esa persona llegar o no llegar a final de mes. Nunca me ha gustado ese sistema. Prefiero que me cobren más el menú y que paguen lo correcto que subrayar el dinero que va para la persona que te ha servido. En este caso es solo un restaurante, pero ya sabemos cómo va esto. Siempre copiamos la americanada mala, la buena nunca, y eso que también existen, ¿eh? La RAE dice que la definición de propina es cantidad de dinero que se da voluntariamente para agradecer un servicio. No dice nada de que hay que dejar una cantidad obligatoria. Lo suyo es que quien te sirve la comida o una caña tenga un sueldo digno y punto. ¿Los americanos llevan toda la vida con otro sistema? Vale, pues allá ellos. Pero que no nos carguen con que la culpa de que Zutanita o Venganito no llega a final de mes es porque no hemos dejado un 5% de propina. O ya puestos un 10% porque acaba de ser madre. Si montas un negocio en España, deberás entender lo que eso implica. Que, entre otras cosas, está poder mirar a la persona que te ha atendido amablemente y dejarle la propina que te salga del trigémino porque se lo merece. Ni más ni menos. Hoy el tema del que te voy a hablar ahora, tengo ganas, pero también estoy expectante y preocupado, porque fíjate, exorcismos, posesiones diabólicas, la eterna y antigua lucha entre el bien y el mal. Algunos los convierten en novelas o en películas con efectos especiales exagerados o ambientes lúgubres, como esta que acaba de llegar a los cines, protagonizada por Russell Crowe, el exorcista del Papa.
La mayoría de los casos no requieren un exorcismo.
El 98% de los que se le asignan son por recomendación de médicos y psiquiatras.
El otro 2% yo lo llamo el mal.
Desde luego que este es un asunto que no se puede tomar a la ligera, que Hollywood exagera todo, hay que subrayarlo, y distorsiona en muchas ocasiones por bien de la taquilla. Pero es que la acción del diablo sobre la vida del ser humano no es solo una leyenda, una simple excusa para hacer una cinta de terror. Es algo real y reconocido. Una trampa en la que cualquiera puede caer sin darse cuenta en un tiempo, además, como el que vivimos, marcado por guerras, pandemias, desastres naturales. Precisamente este martes se daba a conocer una entrevista con el Papa Francisco sobre su experiencia con exorcistas. Un diálogo recogido en el libro Exorcistas contra Satanás, del periodista italiano Fabio Marchese. El periodista le preguntaba a Francisco, ¿ha realizado alguna vez exorcismos como pontífice? Y la respuesta del Papa no puede ser más rotunda. No, nunca. Si se diera el caso, pediría el apoyo de un buen exorcista, como hice cuando era arzobispo en Buenos Aires. Tuve varios casos de personas que venían a mí diciendo que estaban poseídas. los mandé a consultar a dos buenos sacerdotes. No es la primera vez que escuchamos al Papa Francisco hablar sobre el diablo.
Con Satana no se puede dialogar. Cosa, ¿cómo hablaba Jesús con Satana? ¿O lo cachaba vía? ¿O cómo ha hablado en el desierto?
Con Satanás, dice, no se puede dialogar. ¿Cómo se hablaba, o cómo hablaba Jesús con Satanás? ¿O lo echaba, o como habló en el desierto, con la palabra de Dios? Pero no diálogo, porque si empiezas a dialogar con Satanás, estás perdido. Es más inteligente que nosotros. Te hace, te da la vuelta, te hace un lío en la cabeza y estás perdido. No, escápate. Eso es lo que decía el Papa Francisco en esa entrevista. Los exorcismos, un asunto delicado, relevante y sin duda que despierta el interés de muchos. El nuestro, el mío, lo ha despertado. Por eso vamos a hablar de ello y a conocer y a fundamentar muchas cuestiones que desde luego nada tienen que ver con lo que nos cuentan o lo que hemos visto en las películas. Para ello nos va a ayudar el padre Jorge Ávila, párroco de la cripta de la Almudena y profundo conocedor de todas estas cuestiones. Padre, para empezar por alguna parte, voy a hacer la primera pregunta. El mal, yo estoy convencido, pero que me lo diga usted me va a subrayar todavía más. El mal existe, ¿verdad?
Sí, existe. Es una cosa clara en la Iglesia, tanto la Escritura como los padres de la Iglesia, la tradición, como todo lo que es la corriente de teología, de concilios, lo expresa así. El mal existe. El mismo San Agustín nos dice que es necesario para la vida cristiana, porque hay que luchar para poder vencer.
¿Cuándo se llama un exorcista? ¿En qué momento se llama?
Se llama. Pues normalmente, bueno, pues viene gente que cree que tiene normalmente algún tipo de posesión, ¿no? Gracias a Dios son muy pocas. Normalmente suelen ser problemas, patologías psíquicas, obsesión. Hoy se lleva mucho esto del demonio, ¿no? La obsesión sobre el demonio. Pero bueno, pues sí tenemos casos de posesión, claro.
Es interesante lo que acaba de decir. ¿No? Sí, es lo que acaba de, interesante lo que acaba de decir, porque claro, no es lo mismo posesión diabólica que obsesión diabólica. Es decir, creer que estás poseído que realmente que tengas otra cuestión. Ya,
el ¿no? Papa en esa locución lamentó la obsesión sobre Satanás. Sí.
¿Y cómo es el proceso? Porque usted ha dicho que son muy pocos los casos, pero claro, yo me imagino, primero, que tiene que ser aterrador por mucha fe que tengas y por mucha capacidad y estudios que hayas tenido previamente, cuando te encuentras con realmente esos casos en los que sí que crees que puede haber una posesión diabólica. ¿Cómo se determina?
Bueno, vamos a ver, o sea, se determina, es muy complicado, porque todo el proceso, lo difícil es el discernimiento. La Iglesia en el ritual de las prenotandas del ritual nos dice que debemos estar seguros, con certeza moral, de que hay posesión. Entonces, hay que hacer todo un discernimiento con la persona y ver si realmente hay signos o simplemente son cuestiones psicológicas. Una vez que ya, bueno, pues si hay posesión en algún grado, obsesión, infectación o posesión grave, bien, pues se hace el exorcismo. El exorcismo no es terrorífico. Uh-huh. Esos son las películas. Uh-huh. Aparte, que dices tú por la preparación, bueno, nosotros no lo hacemos en nuestro nombre, no luchamos, sí. Nosotros luchamos con Cristo contra el maligno. Entonces, en la seguridad de la fe, pues es lo que hacemos. Entonces, bueno, pues yo así los he hecho y no he tenido miedo, nunca.
Claro, es que
a veces son un poquito cansados, pero claro. Miedo no.
Es que fíjese, hombre, yo no sé si puede usted entrar en algún detalle, pero claro, yo me he criado, yo tengo 57 años, yo me he criado que cuando era pequeño vi El Exorcista, aquella película en su día.
De hecho fui
al colegio jesuitas en mi tierra, en Bilbao, y yo recuerdo que un sacerdote jesuita me decía, es que no tiene nada que ver, es que esto de los vómitos, de las cabezas que se dan la vuelta, no, chavales, no os creéis estas cosas, porque ¿cómo se hace? Es diferente, ¿verdad?
Totalmente, no tiene que ver nada con lo que sale en las películas. Que conste que la película del exorcista tiene una base, que es un libro, El Exorcista, que es un libro muy bueno. Que nosotros aquí en Madrid, los exorcistas, lo hemos leído porque es todo toda la lucha entre la fe, la razón y el tema del diablo, ¿no? Pero la película es puros efectos especiales y claro. No es eso.
¿Y cuánto tiempo puede tardar? Porque usted ha dicho que es cansado. Me he quedado con ese detalle.
No,
¿cuánto se puede tardar?
La celebración. Hombre, pues es que va a depender mucho de la posesión que tenga, pero vamos, normalmente solemos hacer varios exorcismos, ¿no? Yo he tardado en una persona un par de años, 3 años, en otra 6 meses, haciendo exorcismos poco a poco, porque el exorcismo es un sacramental, ¿no? Un sacramento, ¿eh? Y entonces hacer un sacramental precisa primero de la fe de la persona. Entonces, en la medida en que el que lucha es la persona, porque está luchando contra el mal que está en él, apoyado por la fe de la Iglesia, del presidente, del que lo preside, digamos, del celebrante o exorcista, pues va avanzando. Entonces, puede tardar, sí. Se suelen hacer varias sesiones. ¿Cuándo? Vuelvo a repetir, tenemos un caso de posesión, que son pocos.
Sí, hablando de eso, ¿como cuántos casos puede haber en el mundo o ha habido en España que usted sepa en los últimos tiempos?
No tengo ni la menor idea.
Pero en España, por ejemplo, han existido.
En España tampoco, o sea, yo en Madrid sí. Tenemos algunos casos, sí.
Fíjese, en Madrid, ¿eh?
Sí, Madrid. Yo lo que conozco es lo de Madrid, claro, sí. Lo llevamos, pero no, yo así en España en general no tengo ni idea. Yo creo que no se han hecho estadísticas, no lo sé.
Y le iba a decir, usted, por ejemplo, cuando ha hecho un exorcismo de estos, después... ¿La persona se queda bien ya o hay que hacerle un seguimiento?
No, hay que hacerlo. O sea, después de un proceso, obviamente, hay que hacer un seguimiento, evidentemente, y normalmente estas personas pues tienen una vuelta a la fe muy bonita, muy muy bonita, porque se han sentido realmente ayudadas directamente en su vida por la Iglesia. Entonces, normalmente, ya te digo, es muy, muy bonito. Ahora hay que hacer un seguimiento, pues sí. Para eso están los sacerdotes, ¿no? Aunque claro. Son las personas que tienen que volver a la fe, y entonces, bueno, pues ahí aconsejamos es un seguimiento, otro un sacerdote, un director espiritual que les vaya ayudando.
Y yo me imagino que como ha tenido que descartar a un montón de gente que no realmente no estaba poseída, digamos, ustedes sí. También ayudan a la otra parte, es decir, a detectar enfermedades mentales, a detectar problemas emocionales o familiares que han sí. Podido derivar en ese momento y en ese instante, ¿no?
Bueno, sí, intentamos. Normalmente muchos de los que vienen mi misión fundamental actualmente en Madrid es como hacer como una especie de filtro. O sea, las personas que creen que tienen esto, normalmente llaman al obispado, el obispado me lo remite a mí y yo los recibo. Luego, si veo yo que hay unos signos así concretos, pues ya los mandaré a los exorcistas que ejercen. Yo soy exorcista, pero en este momento no lo ejerzo. Digo que normalmente, pues sí, lo que encontramos son personas con patologías psíquicas, ¿no? Y que, bueno, pues hoy aceptar una patología psíquica es difícil.
Claro.
Y entonces muchas veces le echan la culpa al demonio.
Que es más fácil, claro, al claro, final.
Y entonces intentarles convencer es muy difícil.
Yo le haría mil preguntas más, pero para terminar... Claro, ¿esto uno sí. Se presta voluntario para ser exorcista? Ya sé que ustedes siempre es no, la obediencia, no, pero ¿cómo, no. ¿Cómo saben que usted tiene esa capacidad y otro no?
Pues no tenemos ni idea. O sea, que es el obispo que te elige y punto, ya está. Y a mí me eligió don Antonio María Rauco, me dijo, tú para exorcista. Bueno, al principio no lo veía, luego ya, bueno, pues nada, acepté y ya está, no tenemos... Bueno, puede haber unas características, pero vamos, uno no quiere ser exorcista, sino que le mandan ser exorcista. Pues, hay algunos que les pudiera gustar, pero vamos, esos a lo mejor son los que no valen.
Claro, es que no suele pasar que el que se presenta voluntario a veces no es el mejor. Pues padre, padre, fíjese, hay un denominador común y ya despido con aquel jesuita que yo conocí, que también era exorcista, que son ustedes muy humildes y dan poca importancia a un trabajo que a mí me parece tremendo, porque estamos hablando, como vuelvo antes a hablar, de la maldad. El padre Jorge Ávila, párroco de la cripta de la Almudena y conocedor de todas estas cuestiones. Gracias y un abrazo, ¿eh?
Una pequeña cosa, no solo es que seamos humildes, que el que trabaja realmente es Cristo.
También es verdad, ¿vale? También es verdad que ahí tienen buena ayuda. Pues nada, gracias y un abrazo.
Muy bien, pues nada, igualmente.
Un abrazo y mil gracias. Luego. Carlos Gutiérrez, yo me hubiera quedado hablando hasta las 3 de la tarde.
Oh, qué asunto más interesante y peliagudo, ¿eh? La verdad es que la verdad es que el padre Ávila lo contaba muy bien, ¿eh?
Y que existe, dices, ¿no? Y que está ahí. Y que está ahí, dice, ¿no? Hay un pequeño ahí. Hay un pequeño grupo que sí, que hay maldad y que demonio, y claro. Esto es, bueno, Cristina Platero está en estos momentos enmudecida, nuestra compañera, porque es decir la palabra diablo y, sí, y se asusta.
Sí, claro, es un asunto que impone, ¿no? Y que tiene mucho respeto, ¿eh?
Por eso vamos a hablar de otras cosas.
Vamos a hablar de otras cosas. Por ejemplo, ha cundido, ya se sabe, los oyentes saben, que mañana Herrera en Cope se hace en Puy de Fou, en Toledo, y José Carlos, pues se teme lo peor.
La experiencia inmersiva es que no vais a dejar una bodega viva ni un restaurante con cordero en Toledo, vamos. Ahora mismo, la gente que no vaya a Toledo en 3 semanas porque se van a quedar sin vino, sin cordero, sin nada.
Por favor, mándame esto, que yo tengo que cantarle las 40 a esta gente.
Bueno, pues esto es un poco lo que está pasando en el 600-99-1314, el WhatsApp de Herrera en Cope. Hablar de salir, de tomar algo, de ir a la calle, de los vecinos. Mira, nos ha llamado Reme desde Valencia para decirnos que esto de salir está carísimo.
A ver, Carlos, aquí en Valencia lo que hay es mucho turista, ingleses e italianos, pero gente de por aquí, pues hombre, sí, salimos, pero no te puedes salir mucho, ¿eh? Porque si sales un día al mes, vas que te matas. Con los sueldos que hay hoy en día, madre mía, como para echar a correr y todo tan caro, sobre todo la comida.
Pobre Remé, que está como otros muchos miles o millones de españoles que con el agua al cuello. Bueno, hemos hablado también esta mañana de Doñana, del problema del agua, y Jesús, desde Toledo, donde, bueno, en la comunidad de Castilla-La Mancha también tienen problemas con el agua, tiene esta reflexión.
Habla un vecino de Castilla-La Mancha y decirle que la solución definitiva es el Plan Hidrológico Nacional. ¿Por qué? Porque supongo que sabrán ustedes perfectamente toda la cantidad de agua que se pierde por el delta del Ebro y que gracias a nuestro queridísimo ZP, pues no podemos aprovecharnos de ese agua que se pierde, porque es que al final se pierde. Entonces, evidentemente, si queremos salvar tanto las zonas humedales, como tenemos precisamente también aquí en Castilla-La Mancha, como los que es el de Doñana, y encima queremos dar agua a esos regantes, a esos agricultores, todo pasa por el Plan Hidrológico Nacional.
Como desde hace muchísimos años, ¿no? El problema del agua siempre pasa pues por ahí, por redistribuirla de forma efectiva. 600-99-1314.
Y ahora te voy a decir una cosa. Vamos a abrir la ventana al espacio dentro de un instante porque estamos pendientes de una misión muy importante de la Agencia Espacial Europea que va a tener lugar en poco tiempo, a las 2:15 de la tarde, y le va a pillar de pleno a Pilar García Muñiz. Porque ¿qué va a pasar a esa hora, Pilar?
Pues mira, va a salir John desde la Guayana Francesa, una sonda espacial rumbo al planeta Júpiter y sus tres grandes lunas, Calisto, Europa y Ganímedes. Vamos a poner todo esto en perspectiva, John, porque sale ahora, pero va a llegar a la órbita de Júpiter dentro de un tiempo, ¿eh? En julio de 2031, después de un viaje de ocho años. Luego impactará en Ganímedes en septiembre de 2035, la mayor luna del sistema solar. Bueno, no es la única misión de la que te quiero hablar, porque también vamos a tratar la misión española Hipatia, en la que participan 9 mujeres españolas, 7 de ellas están ahora mismo viajando hacia el desierto de Utah, en Estados Unidos, donde van a recrear las condiciones de Marte, del planeta rojo. Y las otras 2 mujeres, que también forman parte de esta misión, de este equipo, van a estar aquí en España supervisando todo. Bueno, pues hemos hablado con una de las que se queda aquí en España, Elena Arias, ya te digo que es una máquina, tiene, agárrate, 22 años, y fíjate todo lo que hace. 3 carreras al mismo tiempo, ingeniería mecánica, ingeniería electrónica, física, pero además participa en esta misión y es deportista de élite. Casi nada, todo esto enseguida en mediodía.
Herrera en Cope.
Estar informado.
Classics. Un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura
tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Classics con José Luis García. Esta semana, Jaun Sánchez, de Mario Camus. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
La ducha de tu casa perdiendo agua. El radiador de tu coche. Y ambos seguros unidos en línea directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el 3x2 en Carrefour. Hasta el 25 de abril en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, 3x2 en más de 2.000 productos. Como en el Daracol 100 gramos pack de 6, comprando 2, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¡Esto es Fortaleza! ¡Olestar! Los mejores concursantes de todos los Got Talent del mundo.
Brutal, bestial, espectacular.
Perdona,
apoteósico.
Esto es exactamente lo que es un All-Star.
Got Talent All-Star. Estreno este sábado a las 10 de la noche en Telecinco.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Desde este jueves ya se puede solicitar plaza en los colegios de nuestra región para el próximo curso. Enseguida te voy a contar los plazos que tienes que tener en cuenta y qué criterios debes seguir para elegir el colegio. Pero antes quiero decirte que si lo estás pasando mal por las deudas, tienes que saber que, fíjate, tu problema, aunque no lo creas, tiene solución, ¿verdad, Mónica Álvarez?
Eso es, John, recurriendo a grupos Eneas que se dedica a dar soluciones económicas, jurídicas y financieras a empresas, a autónomos y también a particulares.
María Pérez es responsable del departamento jurídico del grupo Eneas. María, ¿qué es la hipoteca liquidez? Empezamos por eso. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues la hipoteca liquidez es una hipoteca como cualquier otra. Podemos decir que se trata de un préstamo cuyo pago está garantizado con el valor de un inmueble y que se caracteriza por su versatilidad. Es decir, por las diferentes finalidades a las que se puede destinar el dinero obtenido con la misma. El importe que se puede obtener con este producto es amplio. Podemos obtener financiación desde 10.000 euros hasta 6 millones de euros en caso de persona física y hasta los 30 millones en el caso de empresas. Y pueden tener acceso a la misma los propietarios de un inmueble, aunque estén en algún registro de morosidad.
Uh-huh. María, hablabas antes también de la financiación para la adjudicación de una herencia y de la reagrupación de deudas en la hipoteca. ¿Nos puedes dar más información?
Claro que sí, Mónica. La financiación para la adjudicación de una herencia nos va a permitir hacer frente a los gastos e impuestos que supone dicha adjudicación. Es decir, para adquirir una herencia es necesario liquidar el impuesto de sucesiones de esta, pagar la plusvalía y además abonar los gastos de notaría, registro y gestoría que se van a devengar para poder adjudicarnos la herencia. En cuanto a la reagrupación de deudas, sus ventajas son enormes, ya que podemos conseguir en muchos casos disminuir el pago de las cuotas de los préstamos hasta un 70%. Lo conseguiremos, por un lado, ampliando el plazo para el pago de los préstamos y, por otro, disminuyendo el tipo de interés de los mismos. Pero, como siempre digo, cada operación es única y el condicionado de la misma va a determinar sus características.
Claro, claro.
Sin duda alguna. Y la verdad, la sensación que uno tiene cuando te escucha es que solo tenemos una duda, porque el resto de las dudas las aclaráis vosotras y vosotros, que es dónde encontramos al grupo Eneas.
Pues podéis encontrar toda la información relativa a nuestro grupo en nuestra web www.eneas.com o llamando al 91-639-0347.
Mucha gente estará agradeciendo y marcando ese número de teléfono. Muchas gracias, María Pérez, responsable del departamento jurídico del grupo Eneas. Un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
Moni, ¿nos vamos a buscar un colegio ahora?
Venga, vamos.
Vamos.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En Ahorramás sabemos que si los precios se convierten en un marrón...
¡Vaya marrón de precios!
El rompeprecios de Ahorramás los machaca del tirón. Siempre ahorrando y con el mazo dando. Porque llega el rompeprecios de Ahorramás con ofertas brutales.
Como la longaniza blanca Lipende por 5,99 euros el kilo.
En Ahorramás estamos que lo rompemos.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es... Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es y sobre todo no olvide el punto es.
¿Has pagado el impuesto sobre sucesiones? ¿Sabías que los tribunales han confirmado que en la mayoría de los casos está mal liquidado? No dejes pasar la oportunidad. Pide la devolución y consigue como mínimo 200 euros. Consulta requisitos. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
¿Que la FP es para torpes? ¿Que la FP no te da un buen trabajo? En MEDAC lo tenemos claro. Estudiar FP es un pelotazo. Estudia FP oficial en MEDAC.es.
En Famaliving Madrid encontrarás el sofá de tus sueños. Sí, sí, ese que llevas buscando toda la vida. Fabricamos tu sofá a medida, con tejidos personalizados, y te lo llevamos y montamos en casa. Encuentra tu tienda más cercana en famalivingmadrid.com. Famaliving, la marca de sofás que está conquistando el mundo.
¡Vendido!
¡Vendido!
¡Vendido! Vuelven las meriendas de Eduardo Molet, persona de confianza.
Te invito a merendar y te explico cómo puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre.
Merienda con Eduardo todos los jueves a las 5 en Fernando el Católico 19.
Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
Escápate de Madrid. Ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parque. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Si tienes hijos que van a empezar el colegio el próximo curso, o si quieres cambiar de centro a los más mayores, desde este jueves y hasta el próximo 26 de abril ya puedes solicitar la plaza en nuestra región.
Unas 150.000 familias madrileñas tienen esa tarea este año y a su disposición 2.000 centros entre escuelas infantiles, colegios e institutos. La solicitud se puede presentar tanto de forma telemática como físicamente en el centro elegido, John.
¿Pero cuándo sabrán los padres qué colegio les ha tocado?
Bueno, pues las listas de admitidos se publicarán el 7 de junio para todas las etapas educativas, menos el primer ciclo de infantil. La matrícula tendrá que presentarse entre el 13 y el 29 de junio para el segundo ciclo de educación infantil, primaria y educación especial. Y entre el 22 de junio y el 7 de julio para los alumnos de secundaria y bachillerato. En el primer ciclo de infantil, los admitidos se van a conocer el 14 de junio y la matriculación será del 25 al 29 de junio.
Aunque este curso se aplican ya los criterios de la LOMLOE, que prioriza la proximidad al centro de domicilio de tus padres, a casa de tus padres, en la Comunidad de Madrid se siguen primando otras circunstancias como tener hermanos en el mismo colegio o facilitar el agrupamiento, ¿verdad?
Sí, vamos a saludar a Abel Domínguez, que él es psicólogo sanitario infanto-juvenil, director de Domínguez Psicólogos, y le vamos a hacer preguntas interesantes. Por ejemplo, Abel, yo no sé si es un error primar la cercanía frente a otros criterios a la hora de elegir colegio. Abel, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, la verdad que yo creo que la cercanía, tanto quizás lo han cerrado un poco, ¿no?, con el tema de domicilio, porque a algunos papás y mamás les viene mucho mejor que prime la cercanía al trabajo. Pero todo lo que sea facilitar pues la cercanía, los desplazamientos, nos elimina atascos a los papás y las mamás, y entonces somos unos papás y unas mamás menos estresados, con lo cual yo creo que a mayor conciliación, mayor bienestar.
Claro, eso es una de las cuestiones básicas, pero claro, luego está la otra de en qué aspectos deberían fijarse los padres para elegir el colegio más allá de la cercanía.
Bueno, pues tendríamos ahí quizás aspectos pedagógicos, como bueno, pues las programaciones, las asignaturas, que haya idiomas, ¿no?, la preparación del profesorado. También los deportes son bastante importantes, y quizás también el tema de la comunicación con las familias. Y por otro lado, la logística creo que sería importante, ¿no? La logística de los horarios, de pues tema comedor o no. Todas estas cosas que a veces pasamos un poco por alto al tomar estas decisiones, pero que luego durante el día a día es lo que nos aprieta un poquito más las clavijas y nos hace ir más apurados en el día a día.
Claro, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Es importantísima, ¿verdad? Recibir una educación de calidad en los primeros años de vida, ¿no, Abel?
Y sí, si bien ahí no hay mucho acuerdo de si es a empezarla a los tres, antes de los tres, o a los seis años, ¿no? Que es lo obligatorio. Pero bueno, es verdad que en los primeros años, quizás en esa etapa infantil de tres años, empezamos a facilitar determinados procesos, pues, de autonomía, de desapego positivo, ¿no?
Es una pena porque tenemos problemas de sonido y vamos a ver si, por lo menos para la última pregunta, como experto, ¿qué era lo primero en lo que se fijaría usted?
Como experto en el tema de un colegio, el tema de las programaciones. A mí me interesaría mucho el tema de las programaciones, los procesos, ¿no? Más allá de cuántas cosas hacen los niños, cómo las hacen, qué ritmo, y bueno, esto para mí es importante.
Con eso nos quedamos. Abel Domínguez, psicólogo sanitario infanto-juvenil y director de Domínguez Psicólogos. Gracias y un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Y ahora, mediodía, Cope.
Es la una.